Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, ya viernes, 26 de abril. No se vaya, comenzamos. Jornada de movilizaciones en la capital del país, un plantón frente a Palacio Nacional con motivo de falta de avances para esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Familiares de los jóvenes desaparecidos llevan a cabo hoy una marcha que va del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Melitón Ortega, vocero de Padres de los Normalistas, señala que participarán también en la marcha nacional del día primero de mayo.
Sí, vamos a llegar al plantón y nos vamos a quedar en el plantón.
¿Hasta cuándo se van a quedar?
Pues tenemos programado hasta el día 30. Hasta el día 31, digo, primero para la marcha nacional.
Es decir, van a participar en la marcha
nacional. Así es, vamos a participar aquí en la Ciudad de México y en Guerrero.
Bien, Melitón, por último, me queda la idea de que si bien...
El presidente López Obrador prometió que en el supuesto de no lograr un mayor avance en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, no habrá carpetazo.
Pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes. Eso también aprovecho para que lo sepan. Nosotros no vamos a dar carpetazo.
Con un acalorado debate y luego de que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, anunció que habría cambios mínimos a los documentos, el Pleno del Senado aprobó los cambios a la ley con los que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Más adelante me enlazo con mi compañero Israel Aldave.
Se realizarán ajustes exclusivamente de técnica legislativa que en ningún caso modifican el texto aprobado. Los ajustes realizados a los dos primeros ordenamientos señalados son para otorgar claridad y congruencia entre el artículo descriptivo y el texto normativo propuesto.
Sobre este tema, el presidente López Obrador celebró la aprobación, adelantó que los trabajadores que se jubilen bajo el régimen 97 comenzarán a recibir la compensación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿A partir de cuándo? Del 1 de julio de este año.
Se va a crear el fideicomiso, se va a financiar
las reglas de operación,
tenga recursos y que ya para el día 1 de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador. Y a partir de ahí, ya.
El senador Adolfo Gómez, quien generó, recordará, escándalo por promover un evento en el Senado donde se sacrificó una gallina, subió a tribuna para pedir respeto a las creencias de los pueblos originarios.
Como aclaración, primeramente respeto mucho la creencia de la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos, pero el choque de las culturas entre la cultura occidental con la cultura mesoamericana, también pido se respete nuestras creencias como pueblos originarios. Nuestros dioses de nosotros, los pueblos mesoamericanos, no condena ni al infierno ni a la gloria.
No se puede defender lo indefendible, en fin. En otro tema, familiares de víctimas del accidente en la línea 12 del metro presentaron, escuche usted, a dos días de que se lleve el debate presidencial el segundo, presentaron una demanda ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por daño moral en contra del PRI, del PAN y del PRD. Acusan que se utiliza este caso para conseguir votos. Así lo expuso Alfonso Guatirrojo, abogado de las víctimas.
Es en contra de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, la coalición, por daño moral, el uso abusivo que hacen de... propaganda, publicidad, comunicación del evento del 3 de mayo de 2021, el famoso suceso de la línea 12.
En más del llamado cártel inmobiliario, agentes de la policía de investigación aprendieron un exservidor público relacionado con una red de corrupción inmobiliaria. ¿De dónde? Sí, de la alcaldía Benito Juárez. Le tenemos los detalles al regresar de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy tarde de viernes? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal, Juan Becerra? Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer saludarte y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Inconformes procedentes del Ángel de la Independencia se encuentran en estos momentos afectando la circulación de la Avenida Juárez. Pretenden llegar al Zócalo, por lo cual se verá afectada la circulación de Paseo de la Reforma, Eje Central y Circuito Plaza de la Constitución. Por otro lado, también consideran la afectación en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento musical a las 20:30 horas. Alternativas viales, Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y el Anillo Periférico. Por otra parte, también hay que considerar la afectación en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, Colonia Granjas México, Alcalde Iztacalco, por evento musical a las 21 horas. Las alternativas viales que le brinda la Secretaría de Seguridad Ciudadana son la Calzada de Ignacio Zaragoza, Plutarco Elías Calles y Canal de Río Churubusco. También continúan los inconformes a las afueras de la Secretaría de Gobernación en la calle Abraham González entre General Prim y Atenas, alternativas viales, la Avenida Valderas y la Avenida Chapultepec. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, más adelante seguimos con más información.
Gracias, oficial García. En más o menos una hora me enlazo contigo para conocer cómo avanza el tráfico en la capital del país. Muchas gracias. Seguimos con la información, se lo adelantaba hace unos minutos, el presidente López Obrador dijo que en el supuesto de que al terminar su sexenio no se esclarezcan los hechos sucedidos durante la noche de Iguala en la que desaparecieron 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, no habrá carpetazo en este caso, no prescribe este delito. Sara Pablo, tú estuviste ahí.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador hoy habla de este asunto en medio de estas manifestaciones. Por cierto, pues justificó las vallas metálicas, las grandes vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional a propósito de las protestas de padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y dijo que bueno, por eso, porque está la temporada electoral, busca reunirse con los padres después de las elecciones, pero continúan las investigaciones. Hoy consideró que los 5 meses que le restan es tiempo suficiente para resolver el caso, y la ley de amnistía servirá para que involucrados acepten colaborar con las autoridades. Dijo que se ha demostrado que los jóvenes no fueron cremados, como decía la llamada verdad histórica, y prueba de ello es que se encontraron los restos de 2 estudiantes. El presidente también adelantó que su gobierno no va a cerrar las investigaciones.
Pero en el supuesto de que no avancemos como queremos avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes. Eso también aprovecho para que lo sepan. Nosotros no vamos a dar carpetazo. No es que ya nos fuimos y ya pasó todo. No. No.
Sara.
Pues dijo el presidente, como escuchábamos, Juan, que bueno, pues las investigaciones van a continuar en estos meses y él espera que le dé tiempo de resolver a el caso.
Sara Pablo, el 1 de mayo, que por cierto es el Día del Trabajo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación la reforma para el bienestar, para el Fondo de Pensiones del Bienestar.
Así es, y bueno, pues el presidente hoy da a conocer la publicación de esta reforma que crea este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que bueno, pues es un fondo que va a, que busca justamente cómo sacar, obtener el financiamiento para que los trabajadores puedan jubilarse con un salario del 100% de su último empleo. Y bueno, pues se tiene el presidente de la República que esto es algo benéfico para los trabajadores. El primero de mayo, Día del Trabajo, se va a publicar y ahí se van a explicar, dijo, los procedimientos. Y bueno, pues dos meses después, es justo cuando el presidente cumplirá el aniversario de haber ganado las elecciones ya en la recta final de su gobierno, pues es cuando pretenden que se jubile el primer trabajador ya con este nuevo esquema, con el 100% de su último salario, con, recordemos, un tope del ingreso promedio del Seguro Social equivalente a 17,000 pesos. Así lo voy a conocer esta mañana, escuchen.
Se publica y se definen los procedimientos, se va a crear el fideicomiso, se va a financiar, tenga recursos y que ya para el día primero de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador. Y a partir de ahí, ya, hacia adelante.
Pues ahí el compromiso del presidente, publicación en mayo, ya después de las elecciones, en julio, el primero de julio, pues el presidente sostiene que se va allá a jubilar el primer trabajador con esta compensación para que obtenga el 100% de jubilación de su última empleo.
Bueno, Sara Pablo, hay un tema que no se mencionó en la mañanera, pero que estuvo ahí y estuvo claramente. Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito, hace unos días llamó a no votar por quienes dijo que están en el poder y señaló que habría riesgo de colapso. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo Juan Sandoval Iñiguez y regresamos para ver qué sucedió sobre este tema en la mañanera?
Claro.
Muy estimados amigos, tenemos elecciones el 2 de junio muy peligrosas. Puede haber violencia, puede haber robo de urnas y cosas parecidas. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo, téngalo claro. Se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobrece a los pueblos como está Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua.
¿Cómo reaccionó el presidente López Obrador a este tema, Sara Pablo?
Pues le dio la vuelta un poco, Juan. El presidente dijo que no quería entrar en polémica, que además no es una actitud generalizada que tengan los jerarcas de la Iglesia Católica, y lo más importante es que el pueblo sabe qué le conviene y qué no, pero no dejó pasar la oportunidad. Recordó que, de acuerdo con los cables de Wikileaks, en el 2006, ya el cardenal Juan Sandoval y Miguel, arzobispo emérito de Guadalajara, pues pidió entonces al embajador de Estados Unidos en Roma la intervención de su país para evitar que ganara la presidencia. Desde el 2006 ya estaba en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llegara entonces a la presidencia, y bueno, pues ahora se explican también estas declaraciones, pero dijo el presidente que entonces no respondió y que ahora tampoco lo iba a hacer porque la sociedad pues ya no es manipulable y que no afectan este tipo de declaraciones.
A ver, vamos a escuchar.
En ese entonces no respondí y ahora tampoco respondo, porque uno es a veces dueño de su silencio y rehén de lo que expresa. Entonces, vamos a dejarlo así. El pueblo de México no es manipulable, no es una conducta generalizada. Nuestro pueblo es muy inteligente, sabe muy bien qué conviene, qué no conviene.
Pues ahí está Sara Pablo, no quiso caer en polémica, se respetuoso, fue prudente el presidente López Obrador, no habló del tema, ¿verdad?
No habló más del tema, uh-huh. Pero sí recordó que, bueno, pues esta postura de Sandoval Iñiguez no es nueva, Juan.
Pues nosotros íbamos a hablar del tema. Es que, Sara Pablo, el artículo 130 de la Constitución Federal es el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, y bueno, pues ahí se señala, entre otras cosas, que los ministros de culto no van a poder desempeñar cargos públicos, pero que como ciudadanos sí tienen derecho a votar, no a ser votados. Y con respecto a ser llamados al voto, pueden llamar al voto en general, pero no pueden hacer un llamado a votar por un candidato o por un partido político. Y es una prohibición para que los ministros de culto religioso, que incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece que hace 10 años, en el 2014, pues tuvo ahí revisión sobre estos temas y ratificó lo que te estoy diciendo y emitió esta Sala Superior una tesis que ratifica que no pueden promover candidatos y tampoco pueden, ¿sabes qué, Sara Pablo? Inducir a la abstención. Ministros de culto no pueden llamar a no votar. Pero ahí está claramente lo que dijo el arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez. Y bueno, no se metió.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
El presidente López Obrador fue prudente, pero eso no hace que el hecho deje de existir, ¿eh?
Así es, y bueno, pues seguramente no habría una sanción porque hoy el presidente pues no quiso entrar en confrontación, dijo que además no es una actitud generalizada y por eso pues lo dejó pasar, pero en efecto pues las acciones ahí están.
Ahí está un caso particular, señor el presidente López Obrador. ¿Qué actividades tendrá el fin de semana? Estoy seguro que el domingo en la noche pues va a haber el debate, el segundo entre las candidaturas a la presidencia.
Sí, sin duda ya adelantó el presidente que va a haber el debate. Dijo, vamos a ver ahora cómo se pone, porque bueno, pues recordemos que él ha sido crítico del primer debate porque estuvo en su momento que las preguntas tenían pues una narrativa en contra de su gobierno porque no reconocían los logros de su administración. Hoy dijo, vamos a ver qué pasa, estará por lo pronto, ya salió desde hoy a mediodía a esta gira por el sureste en obras relacionadas con el Tren Maya.
Pues estaremos pendientes, Sara Pablo, y te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara Pablo. Usted que nos escucha, no se vaya. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, familiares de víctimas del accidente de la línea 12 del metro presentan una demanda ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por daño moral en contra del PRI, del PAN y del PRD. Acusan que han utilizado este caso con fines politiqueros para conseguir votos. Juan Antonio Jiménez nos tiene todo el reporte. Así que no se vaya. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, se lo adelantaba antes de la pausa. Familiares de víctimas del accidente de la línea 12 del metro presentaron una demanda. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Qué denuncian? Daño moral en contra del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional y en contra del Partido de la Revolución Democrática, del PRI, del PAN y del PRD. Acusan que han utilizado esta tragedia con fines politiqueros para conseguir votos. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Ahí estuviste.
Así es. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Representantes de familias de víctimas de la línea 12 del metro acudieron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para interponer una demanda en contra de la utilización que realizan algunos partidos políticos de ellos cuando precisamente se encuentra esta actual campaña presidencial en desarrollo. Alfonso Guati Rojo, abogado de las víctimas, anunció que es por daño moral al que acusan a precisamente a la coalición integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Vamos a escuchar las palabras del abogado Guati Rojo.
Es en contra de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, la coalición, por daño moral, el uso abusivo que hacen de propaganda, publicidad, comunicación del evento del 3 de mayo de 2021, el famoso suceso de la línea 12 y sobre todo con un propósito exclusivo de sacar beneficio político electoral en detrimento de la dignidad y de los derechos de los afectados.
su parte, Alicia Hidalgo, una de las afectadas, precisó que esta denuncia es nada más en contra de esta coalición y no en contra del Partido Morena, de quien dijo sí han recibido todo el apoyo tras el desplome de la llamada Línea Dorada, que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Eso que les quede muy claro a todos, por favor, el apoyo ha sido integral. Por favor, dejen de estar mintiendo. Todos hemos tenido el apoyo desde el día 1 hasta el día de hoy. Puedo asegurarles que el apoyo ha estado. Entonces, es mentira que no nos han apoyado. Es mentira que nos han dejado solos. La verdad, así es. Entonces, si no estuviera yo aquí.
Las víctimas del desplome de la llamada Línea 12 lo único que solicitan es respeto y que no utilicen esta tragedia con fines políticos. Juan, el reporte.
Pues ahí está, ¿no? Están diciendo que se está dañando la dignidad y los derechos de las víctimas de este terrible accidente de la Línea 12 del metro, y familiares de víctimas pues de este accidente están confirmando que han recibido apoyo por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Juan Antonio, pues vamos a estar pendientes de cómo avanzan las diligencias de esta denuncia, de esta demanda, y pues a ver si se deja de usar con fines politiqueros como carroñeros, en fin. En otro tema que traes tú, Juan Antonio, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alertó, dijo que la figura del juicio amparo pues está viendo amenazada por la reforma que nos ha tenido atentos durante ya varias semanas, que elimina las suspensiones al amparo con efectos generales.
Sí, así es. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, externó su preocupación por la reforma a la ley de amparo con la que se eliminaron las suspensiones con efectos generales. Al inaugurar el cuarto encuentro nacional por una agenda de seguridad y justicia que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el juzgador advirtió que la figura de juicio de amparo se está viendo severamente amenazada por la intolerancia, por lo que llamó a defenderla para evitar que sea así debilitada. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Por ello es responsabilidad y tarea de todos y de todas protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la legislatura. No puedo dejar de expresar mi preocupación precisamente por la aprobación de la reforma a la ley de amparo.
Pérez Dayán se cuestionó si el amparo protegerá el futuro si no puede detener alguna actividad que llegará a tener un impacto negativo. El ministro, por último, señaló que el pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico es precisamente este juicio de amparo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Te mando un abrazo. Que tengas bonita tarde de viernes.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, se lo adelantaba también hace unos minutos. Inició ya la movilización de padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Partieron del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Javier Navarro, tú estás pendiente.
Efectivamente, Juan, te saludo con mucho gusto y te informo que como cada día 26 de todos los meses, son los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos los que realizan esta marcha en esta ocasión, como señalas, hacia el Zócalo de la capital del país. A 115 meses de ocurridos estos actos, Juan, pues ellos caminan sobre lo que es el Paseo de la Reforma y ingresaron a Avenida Juárez en este momento, llegando al eje central Lázaro Cárdenas y por la calle 5 de Mayo llegarán a la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, en donde van a instalar un plantón que durará al menos hasta el próximo martes. En estos días ellos realizarán diversas actividades en varios puntos de la capital del país, en donde pues, se tendrán las protestas precisamente por la falta de información acerca del paradero de estos normalistas desaparecidos. En tanto, Juan, te informo que por este motivo se encuentra completamente rodeado con vallas metálicas lo que es el Palacio Nacional, y esto para evitar algún acto violento de los manifestantes hacia este inmueble. Por lo que también se tiene cierre de las calles de Corregidora y Moneda del centro de esta capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Vamos a escuchar, Javier, rápidamente lo que dice el vocero de Padres de Normalistas. Señala que van a participar en la Marcha Nacional del Día del Trabajo el 1 de mayo.
Sí, vamos a llegar al plantón y ahí nos vamos a quedar en plantón.
¿Hasta cuándo se van a quedar?
Pues tenemos programado hasta el día 30. hasta el día 31, digo, primero para la marcha nacional.
Es decir, van a participar en la marcha del primero.
Así es, vamos a participar aquí en la Ciudad de México y en Guerrero.
Bien, Melitón, por último, me queda la idea de que si bien...
Pues ahí está, más claro ni el agua, Javier. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de cómo se desarrolla esta movilización ahí en el centro de la Ciudad de México. Alcanzamos a oír los gritos, las consignas. Hasta ahorita el saldo es blanco, ¿verdad?
Efectivamente, sin ningún incidente, ningún problema se ha tenido esta manifestación, que en este momento, ya entrando a la calle 5 de Mayo, del centro de la Ciudad de México. Bueno.
Me están llegando imágenes, Javier, pues están entrando exactamente a un lado del Palacio de Bellas Artes, están cruzando ya el eje central, se dirigen por 5 de Mayo y traen camisetas negras la gran mayoría de los participantes.
Efectivamente, camisetas negras por parte de todos los estudiantes normalistas de esta escuela normal rural Raúl Silva Burgos, ubicada en la localidad de Pizca del estado de Guerrero, participando en esta manifestación en apoyo a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en estos hechos ocurridos ya desde hace lo que es casi 9 años y 7 meses, en fechas del 26 de septiembre del 2014.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos, alcanzamos a escuchar y nos unimos a ese reclamo, toda la sociedad. Muchas gracias, Javier.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Vamos con temas electorales. El Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente López Obrador eliminar o modificar otra de sus conferencias mañaneras. Andrea Meraz, ¿ahora cuál?
Hola, Juan, pues es la mañanera del 22 de abril, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencias a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y por este motivo PAN, PRD hacen esta denuncia y hoy se ordena modificar o eliminar justamente este extracto de la conferencia matutina, pero solamente la del 22 de abril. Y en temas también importantes, casi de última hora, pues las consejerías del Instituto Nacional Electoral advirtieron que en Zacatecas son al menos 200 candidatas las que han renunciado por contender por presidencias municipales, tricaturas y regidurías. Esto en la comisión de capacitación, porque renuncia por temas de violencia política de género y será pues en próximas horas a saber cómo va a proceder este tema. El reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Te mando un abrazo. Que tengas bonita tarde de viernes y todos pendientes para el debate. ¿Tú vas a andar por ahí?
Allá andaremos, allá nos comunicamos.
Ahí nos vamos a comunicar el domingo, vamos a transmitir por supuesto el debate aquí a través de la señal de Fórmula y en punto de las 10 de la noche tendremos una mesa de análisis en donde nos acompañará Tatiana Cloutier, Adriana Dávila y también Sofía Margarita, vocerías de las tres candidaturas. Aquí lo vamos a esperar. Antes, Tonatiuh Olea, voy contigo hasta el estado de Morelos. Fue asesinado Mario Aguirre Gutiérrez, hermano del candidato a presidente municipal de Tetecala, allá en el estado, candidato del Partido Movimiento Ciudadano.
Así es, Juan, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Comentarte que la mañana de este viernes fue privado de la vida el hermano del candidato a la presidencia municipal de Tetecala, Morelos, por Movimiento Ciudadano, Cuthberto Aguirre. Los hechos ocurrieron en la colonia El Paso. Los primeros reportes indicaron que alrededor de las 8 de la mañana se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Fue en ese momento que vecinos de la calle Benito Juárez dieron aviso a los cuerpos de rescate que una persona se encontraba herida y girada en la cinta asfáltica, la cual había sido agredida a balazos. De inmediato, paramédicos llegaron al sitio, pero lamentablemente el hermano del candidato de Movimiento Ciudadano ya no contaba con signos de vida. En ese momento, pues, se identificó a esta persona como Mario Aguirre, hermano del candidato. Elementos de la policía Morelos llevaron a cabo un operativo para dar con los responsables de este hecho, pero no hubo personas detenidas. Cabe señalar, Juan, que el hermano del candidato a la alcaldía de Tetecala por Movimiento Ciudadano era trabajador del ayuntamiento de Tetecala. El día miércoles, 13 personas que trabajaban en el ayuntamiento de Tetecala fueron asesinadas a balazos al interior de un centro deportivo que se ubica en el centro del municipio, y el día de hoy, Mario Aguirre también fue asesinado, quien es hermano del candidato y también trabajador del ayuntamiento. La información, Juan.
Esperando a ver si se puede conocer bien el móvil, se puede conocer quiénes fueron los asesinos intelectuales, los que perpetraron este asesinato, y en fin, Tonatiuh, pobre del estado de Morelos. Te mando un abrazo y con esto nosotros nos damos una pausa, no se vaya.
Fórmula Noticias, desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Oye, primero, mucho saludarte y esperando a ver qué canciones nos regalas mañana el sábado, que siempre estoy pendiente. Lo de las cumbias no fue lo mío, ¿no? Ahí te iba a pedir, se cayó la palma del coco, pero no me atreví a hablarte.
Ah, me hubieras escrito y por supuesto que las complacencias son para todos, querido Roy. Mañana la música.
La música
va a ser predebate y va a ser de sábado, va a ser una sorpresa, así que no te la pierdas, no te la voy a spoilear, pendiente. Como dicen mis hijos.
Venga, estaré pendiente, pero por lo pronto estamos listos para el debate, para el segundo debate.
Sí, nosotros sí, Roy, listísimos, pero las candidaturas, ¿tú las ves listas?
No sé si las candidaturas, e incluso no sé si los ciudadanos, es cosa distinta.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
A ver. Te voy a dar un dato. Hoy, a estas alturas, faltan 37 días. En 2018, 60% de los mexicanos sabía el día de la elección. Sabía que el 1 de junio era la elección.
Así es.
Bueno, hoy son 10 puntos menos. Allá era 60, hoy es 50%. Es decir, no está tan difundida la fecha de la elección. No está tan interesada la gente en la elección.
No está tan interesada la gente, o es que yo he visto en las elecciones anteriores, ya llevo varias, y no checa nada más mis canas, que la autoridad electoral, ahora el INE, antes el IFE, en fin, siempre ponía espectaculares por todos lados, spots, anuncios, en donde decía el día de la elección, y era el 2 de julio, o el 1 de julio, ahora es el 2 de junio. No he visto un solo anuncio, no he escuchado un solo spot por parte de la autoridad electoral para invitar a votar al electorado en este día. ¿Cómo ves?
No, a eso me refiero, pues no se ha difundido totalmente ni cuándo, ni cómo, a estas alturas ya teníamos hasta que si el voto múltiple y nos enseñaban a votar. Ahorita no nos han dicho nada del voto todavía y también no les echamos la culpa toda al instituto. Uh-huh. Tampoco los partidos y los candidatos se han preocupado mucho, ¿no?
Sí, incluso a reserva de una candidatura, ¿no? Que una candidatura sí hizo un llamado la semana pasada, me parece, al Instituto Nacional Electoral a que tomara estas acciones para informar la fecha de la elección y también,
el otro antecedente, el primer debate estuvo muy feo, muy aburrido. Es el otro antecedente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer? Fíjate, el debate chilango vino a mejorar la expectativa de este segundo debate. Uh-huh. O sea, porque el segundo debate de Chilango, en general los comentarios fueron, qué buen debate. O sea, qué buen debate, ¿no? O sea, bien organizado, sí hubo debate, sí se mostraron cosas, hubo ataques, contraataques, o sea, generaron momentos importantes. Hubo debate como quisiéramos que fueran todos los debates. Y entonces eso que fue el domingo pasado, eso aumenta la expectativa de que ojalá este debate fuera así, ¿no? Porque si nos hubiéramos al debate presidencial pasado, pues fue muy malo. O sea, tan es así de que va a ser 3 semanas, ¿no? O sea, el domingo va a ser 3 semanas. Y hoy, cuando pensamos de qué nos acordamos del primer debate, pues nos acordamos de las anécdotas de la bandera, de la sonrisa de Máynez, del lenguaje de señas ahí raro que hizo. Pero de lo que dijeron, algo importante, no nos acordamos de nada.
De las propuestas, no nos acordamos. Esto generalmente sucede en los debates. Lo hablábamos antes del primero, ¿no? Nos acordamos del que me cuido la cartera, que si me dijo de tal forma o de tal otra, del candidato volteando a ver a una de las colaboradoras del debate.
La mochada de manos, no nos acordamos de nada, ¿no? Sí. sino, pero sí, de todos modos, esto es hace poquito. Aquellos, digamos, que fueron hace 6 años, pero este que fue hace 2 semanas, 3 semanas, pues deberíamos algo de tener en la mente y no tenemos absolutamente nada. Entonces, aquí llega la presión. Uno, la presión que tiene también Xochitl Gálvez, de que en lugar de acercarse a Claudia, se está alejando. Entonces, si antes necesitaba pues crecer al ritmo de 2, 3, 4 puntos semanales, pues aquí ya quedan 37 días, van a faltar 35 el próximo domingo para abatir cuántos puntos, no sé, según la encuesta de hoy, si quieres tomamos la del financiero, entre 17 y 20, 17 bruto, 20 efectiva, 19 efectiva, 20 ponle, 20 puntos en 35 días. Quiere decir que el ritmo de crecimiento tiene que hacer un debate, hacer equivocar a Claudia de tal manera que se empiece a ver un crecimiento en la votación de Xochitl Gálvez. Si no, pues vamos a llegar al tercer debate a 15 días de la elección.
No, bueno, pues se ve complicado este panorama que tú pones como que para que pudiera favorecer a la candidata Xochitl Gálvez el segundo debate presidencial. Esperemos que quien salga ganando seamos nosotros, ¿no, Roy? Los ciudadanos a través de las propuestas.
Que veamos debate y que veamos a una Xochitl Gálvez distinta, como ella dijo, y que veamos a todos preparados y que nos entretengan, porque hay que recordar, un debate también es un show, ¿eh? Un debate no es un debate, es parte de un show, se diseña para generar atracción y televidentes y que lo te atrape. Un debate es un show, no es un programa político, es un show televisivo, es un show también que hay que ver.
Sin duda alguna. Y bueno, pues mientras más divertido sea, pues más audiencia tiene, pero la total diversión no debe ser excluyente de que se presenten propuestas y proyectos en los temas que se van a discutir, que además, Roy Campos, pues son fundamentales no solo para que los ciudadanos podamos emitir nuestro voto bien informados, sino pues para conocer los proyectos de nación, crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable, pues sí, no son para nada temas menores, Roy. Ojalá. Oye. Ojalá y se dé bien.
Cuando lees todo suena aburrido. Hay dos temas mañana: economía y medio ambiente, así tal cual.
Así
todos
de fácil.
Agrupas, uno son así: economía y medio ambiente. Y que no nos hagan la propuesta, sino que nos contrasten. O sea, ¿por qué es mejor uno que el otro? Uh-huh. Eso es lo que nos deben de decir.
Pues estaremos pendientes, Roy Campos, y espero conversar contigo la próxima semana. Mientras, te dejo un abrazo, esperando que tengas muy bonito fin de semana.
Igualmente, ahí te veo mañana, Juan.
Sí, la música te va a gustar, te lo aseguro.
Sale, hasta luego.
Muchas gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. También agradezco a Pepe Yunes Zorrilla, José Francisco Yunes Zorrilla, candidato a la gobernatura de Veracruz por la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, por una conversación que acabamos de tener hace poquito tiempo. Escuche parte de ella. Pepe Yunes, pues qué gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Juan. Contento de saludarte. Gracias por la oportunidad.
Oye, solo Veracruz es bello. Y esta frase es totalmente cierta. Ahí donde hacen su nido las olas del mar, decía el gran Agustín Lara. Pero también un estado con muchísima problemática, no de ahora, sino ya de hace décadas. Tiene estas riquezas, tiene este sabor, tiene esta tradición, pero tiene problemas serios en materia de seguridad, en materia de agua, y esto afecta otras riquezas del estado, como es el turismo, por ejemplo.
Y su futuro, Juan, tienes toda la razón. Veracruz ha perdido protagonismo a nivel nacional por malos gobiernos, pero estos últimos años han devastado las posibilidades de vida para los veracruzanos y los veracruzanos, y están jugando, sin duda, hoy en la decisión de las veracruzanas y de los veracruzanos en función de la próxima elección.
Así es, pues es como el desencanto, ¿no?, con los políticos que llegan y que prometen en campaña, y van y se meten a la zona de la playa, y van a Antigua, y van a la capital, a Jalapa, y van al puerto, y se van a Misantla a tomar un café, y prometen de todo, hacia la Huasteca también.
Conoces el estado, sí, genialmente. No,
pues es hermoso. Pero a la hora en la que llegan al poder, pues esas promesas quedan bastante en el aire. Tú tienes un compromiso de 10 puntos. ¿En qué consiste?
Yo tengo tres ejes.
Trece.
Y tres ejes, okay. y diez puntos que son enunciativos de un conjunto más de políticas que tienen que ver con recuperar la paz, con una buena política de seguridad pública. Veracruz ha deteriorado lamentablemente ese indicador. Hoy los veracruzanos viven con miedo, sobre todo las mujeres. Hoy la inseguridad se palpa principalmente en la extorsión, el secuestro, el derecho de piso, que son tres de los delitos que tenemos que abatir al ser locales, además, de manera inmediata, y para eso nos estamos preparando. Vamos a profesionalizar aún más la policía, vamos a que los policías tengan mejores condiciones, evidentemente, para que puedan responder a la confiabilidad y puedan, en su proximidad, en las zonas metropolitanas en las que vamos a dividir la entidad, dar resultados inmediatos, sobre todo en la percepción de inseguridad.
Claro, porque no es un asunto en el que tú le puedes decir a la ciudadanía, estamos trabajando y vamos a empezar a ver resultados a futuro, pues se trata incluso de la vida. Fíjate que nos llaman mucho al programa de Veracruz, nos mandan muchos mensajes de distintos puntos del estado, en donde muy orgullosos de ser jarochos, si todos los mensajes prácticamente señalan una enorme preocupación y tristeza ante la devastación del crimen organizado. Ya lleva rato operando en el estado. ¿Cómo desarticular?
Y como no alcanza la estridencia que pasa en otros lugares del país, pues de alguna forma genera una especie de conformismo que yo pediría reflexionáramos. No podemos normalizar la inseguridad. Un hecho de inseguridad es razón suficiente de indignación. Y en este sentido se requiere tener particularmente claro el principio que la autoridad es el gobierno. El gobierno que nosotros vamos a encabezar a partir del 1 de diciembre, Juan, es un gobierno que va a tomar el control de lo público en el estado de Veracruz, empezando por la seguridad.
¿Habrá tecnología en asuntos de seguridad?
Habrá tecnología para darle seguimiento, imposible no pensarlo, y además en una concepción dual, que ya lo tenemos y lo tenemos presupuestado, Juan, en sí tener cámaras que monitoreen y que nos permitan prevenir o dar seguimiento a los hechos delictivos, generar condiciones técnicas y científicas de investigación para generar inteligencia, pero también de monitoreo a nuestros policías para saber cómo se están conduciendo y si están cumpliendo metas.
Ah, pues eso es importante porque muchas veces, por distintas razones que analizaremos en otro momento, algunos elementos de las policías, sobre todo municipales, se coluden con el crimen organizado, que tiene en otros de sus estragos el abandono del campo. Veracruz es un lugar en donde pues tú pones ahí un palo y al rato ya tiene flores, y se ha inhibido, Pepe, la producción de distintos, de maíz, de frijol, en fin, de caña, de café en las zonas serranas. Son productores de café allá en Veracruz, de frutas. ¿Cómo atender el problema de rezago agrícola que tiene este estado?
Lo defines muy bien, Juan. El sentimiento en Veracruz es de abandono. Un gobierno que abandonó a su suerte prácticamente el estado. En materia de seguridad, sí, pero también en materia productiva. El campo está abandonado. Somos los primeros productores de caña. Somos los primeros productores de cítricos. Somos los primeros productores de piña. Somos los primeros productores de hule. Somos el principal inventario ganadero. Somos los principales productores de carne. Somos los principales productores avícolas. Y la gente vive en condiciones de pobreza. Es totalmente indignante. Es totalmente inadmisible. Y en estos 5 años... ha sido un deterioro aún mayor. Nosotros necesitamos, primero, volver a ganar presupuesto para el campo. A nivel federal y a nivel estatal no han alcanzado en términos reales las partidas presupuestales que todavía había en el 2018 para generar programas de fomento con equipos tecnológicos que posteriormente nos permitan definir, como ya lo tenemos, una política de comercialización. Hay que volver a revitalizar el crédito blando para los productores en condiciones de desventaja que se perdió con la supresión de Financiera Nacional. Y eso el Estado lo puede hacer generando mezcla de recursos que den garantías líquidas, y tenemos que recuperar también la sanidad y el extensionalismo. Necesitamos capacitación en todas las actividades del sector primario del estado. Pues ahí está la propuesta.
Importantísimo, porque esto lleva a desarrollo al estado y a la república, lo que se produce en el campo en el estado de Veracruz. El turismo, otro rubro afectado por el crimen organizado en el estado de Veracruz, un estado tradicionalmente turístico, es el lugar en el que, pues sin importar de qué parte de la República provengas, buscas ir de vacaciones, el puerto, el fuerte, ir a tomarte un cafecito en este café tan famoso y ver a las personas bailando danzón. Y esto, pues, ¿cómo recuperarlo,
no, Pepe Yunes? Tienes el pulso del estado y da mucho gusto, Juan. Sí, sin duda, la falta de seguridad inhibe que el turismo llegue, como también le inhibe el abandono en el que tenemos las carreteras destrozadas, además en medio de una pésima logística de cobra, de casetas o de planeación de composturas que hacen que la ida vía terrestre de México a Veracruz sea un poco más larga que de aquí en avión a Europa.
Así
de grave es, con lo que eso significa en pérdida de recursos y de ingresos a la industria turística del estado. El estado tiene muchos productos turísticos, tiene el producto turístico de playa, pero también lo tiene de negocios, pero también lo tiene cultural, pero también lo tiene de aventura, pero también lo tiene en este nuevo concierto de bodas que buscan escenarios. Veracruz tiene los mejores físicos, sin duda, en función de su geografía, y que lamentablemente no están articuladas por una política turística que vamos a recuperar. Lo hemos anunciado, darle más recursos, evidentemente, sobre todo en materia de promoción, volver a recuperar la oficina de visitantes y convenciones, porque el producto del turismo de convenciones en Veracruz es fundamental, sobre todo en la zona conurbada, y habría que replicarlo en otros lugares, y luego posteriormente amalgamarlo. Por ejemplo, el turismo de negocios que llega a Coatzacoalcos, porque tiene que atender algún tipo de agenda petroquímica, tiene posteriormente que vincularse para que dure más día y haya más derrama de recursos a actividades de playa en la zona de Coatzacoalcos o culturales para las zonas olmecas que no lamentablemente se han desarrollado. Y lo digo de verdad con mucho respeto, porque tenemos un gobierno omiso y ausente en prácticamente todas las actividades que le dan de comer, que permiten vida en Veracruz. Es responsabilidad de un mal gobierno que lamentablemente está precipitando el malestar, que seguramente se traducirá en voto de castigo y también en migración, porque mucha gente está lamentablemente saliendo del estado de Veracruz.
Y así es, sale del estado de Veracruz, otros destinos, alguno a los Estados Unidos. Pues ya ustedes que nos están escuchando en Veracruz ya están cansados de malos gobiernos desde hace tantas décadas, y Veracruz, ese esplendor que lo caracteriza, tiene que regresar. Tienes rápidamente, Pepe Yunes, te pregunto, fronteras complicadas. Tienes fronteras en la zona de la Huasteca con Tampico y con San Luis Potosí, en una zona muy caliente que es Ciudad Valles, que es Ébano. ¿Cómo blindar esta parte también? Es importante.
Sí, en esta lógica de policías con una especie de mando único por regiones, evitar que las policías sean municipales y que sean metropolitanas o regionales. Y en este sentido se puede tener en escala un mayor número de policías mejor equipadas, mejor profesionadas, que respondan a una sola estrategia, una sola lógica, más allá de que hay un esfuerzo de coordinación con las policías municipales, que no desaparecerían, y evidentemente con la Federación.
Pepe Yunes, candidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, de veras que te agradezco mucho que has conversado con nosotros aquí en Fórmula, y espero poder repetir esta charla, otros temas del bellísimo Veracruz poner en la mesa.
Es un honor estar en esta mesa contigo, Juan.
Gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa, pero antes solicitamos de su colaboración. Se busca a Jesús Gustavo Hernández Delgado. Se le vio por última vez en la colonia Granjas, Valle de Guadalupe, esto en el municipio de Catepec, en el Estado de México, el día 24 de abril de 2024. Jesús Gustavo Hernández Delgado tiene 16 años, mide 1 metro con 70 centímetros, cara ovalada, nariz grande, labios delgados, mentón oval. Si sabe usted algo para poder dar con su paradero, comunicarse a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Se está buscando a Jesús Gustavo Hernández Delgado. Mucho agradeceremos su colaboración. Nos vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso, y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes? Zonas muy conflictivas, sobre todo allá se puso muy complicado en Avenida Universidad de Río Churubusco. Más adelante le digo por qué. Antes voy con Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo, oficial. ¿Cómo está el tráfico en la capital?
¿Qué tal, Juan Becerra? Te informo, marcha procedente del Ángel de la Independencia ingresa al Zócalo, por lo cual se restablece la circulación en Paso de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, incrementa notablemente el aforo vehicular sobre Eje 3 Sur para quien deja atrás el metro Chabacano y se dirige hacia Centro Médico. Continúa cerrada la circulación a las afueras de la Secretaría de Gobernación, en la calle de Abraham González, entre General Prim y Atenas. Alternativas viales, la avenida Valderas, Paseo de la Reforma, o bien, si lo prefiere, la avenida de los Insurgentes. José María Sáenz, con asentamientos al cruce de semáforo, de Pino Suárez hasta por lo menos el eje central Lázaro Cárdenas, pero recuerdo que continúa afectado el bloque derecho entre 5 de febrero y Bolívar por las modificaciones a la línea 1 del metro, así es que no distraiga su atención al volante. Finalmente, lo exhorto a seguir las siguientes indicaciones en esta temporada de lluvias, verificar que funcionen los limpiaparabrisas, respetar los señalamientos de tránsito de los oficiales, asimismo también verificar las intermitentes. Toda esta y más información a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook y Twitter. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
Igual usted, oficial Fernando García, muchísimas gracias. Y bueno, le decía, tráfico, muchísimo tráfico esta tarde en Avenida Universidad y Río Churubusco. Esto está además en los límites entre tres alcaldías, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán, muy cerca de los viveros. Usted ya conoce la zona. Caos vial se organizó en este cruce de por sí conflictivo, porque está donde está el deprimido que mandó a construir Miguel Ángel Mancera, que los deprimidos son los que viven en la zona, porque en lugar de corregir el tráfico, hizo un embudo en esta zona y en horarios es verdaderamente terrible. Bueno, hoy se puso peor, ¿por qué? Porque hubo un acto de campaña por parte de Fuerza y Corazón por México y se dieron cita priistas, panistas, estaba Margarita Zavala, estaba Cintia López Castro, llegó la candidata Xochitl Gálvez en su bici y así en su bici se fue después de que le quiso pegar una estampa a un señor que con la mano le dijo, ¿sabe qué? Mejor no. Y había aplausos, había gritos, pero también mucha mentada de madre. Cintia López Castro, tú también estuviste ahí. Yo también ahí estuve detenido un buen rato. ¿Cómo estás?
Hola, querido Juan. Pues sí, efectivamente estuvimos ahí 2 horas en el cruce de Avenida Universidad con Churubusco. Pero te quiero decir, Juan, que al contrario, tuvimos una respuesta tremenda de la gente. Todo el mundo tocaba el claxon, todo el mundo le decía, Xochitl, vas a ganar. La gente se paraba. Entonces, bueno, pues hubo muy buen recibimiento. Y sí, de
lo hubo, pero también hubo gente enojada. Yo ya estaba ahí, Cintia, venía para acá para trabajar, llegué tarde. Oye, pero hubo un señor que no permitió que Xochitl Gálvez le pegara una estampa en su coche, tú viste, que le dijo con la mano, no, ya mejor Xochitl, tomó su bicicleta y se fue, ¿no?
Bueno, pero hubo 220 que sí.
¿Cuántas pegó Xochitl?
Imagínate, de 220 que sí, uno dijo que no.
No, bueno, uno le dijo que no a Xochitl, ¿no? No todos los días se te acerca una candidata ponerte una estampa en tu coche, hombre.
A ver, por supuesto.
Ya dejas que la pega, ¿no?
No, yo creo que, a ver, si uno de muchos dijo que no, pues es normal, pero quiere decir que el 0.01 no va a votar por Xochitl, todos los demás están con ella, entonces nos fue muy bien, Juan.
¿Cuántas estampas pegó Xochitl? Cuéntame.
Bueno, pues no las conté, pero te quiero decir que le fue muy bien, yo estuve ahí 2 horas pegando estampas y de todas las 2 horas que estuve, yo creo que hubo unas 8 personas que dijeron que no, todos los demás tenían buen ánimo,
sí, tocaban apoyo, el claxon. Sí hubo apoyo, Cintia López Castro, pero reconoce que también hubo mentadas de madre, yo las oí muchas, hubo de todo.
No, fíjate que, a ver,
oídos selectivos
normal,
tienen.
Es normal.
Nos cae la pausa, Cintia. Nos cae la pausa, pero te agradezco,
gracias,
tu llamada. Descansa, ¿eh?
Gracias, Juan.
Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me enlazo a Acapulco con mi compañero Enrique Hernández, enviado especial de Grupo Fórmula, al puerto de Acapulco, en donde, pues en días pasados, se lo informamos puntualmente a través de esta señal, se han registrado, como también en Chilpancingo, varios incendios. Enrique, varios temas que platicar contigo el día de hoy. Vamos con el de los incendios rápidamente. Me parece que el humo ha disminuido en comparación a como estaba ayer. Ayer era verdaderamente insoportable, me decían allá en Acapulco, no se podía respirar. Hoy ha disminuido.
Ha disminuido, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde el puerto de Acapulco, donde sí es visiblemente que ya se redujo de forma importante hasta en un 60% la presencia de humo y algún poco de ceniza en las zonas altas de lo que conforma el anfiteatro aquí en el puerto. Bueno, afortunadamente en el puerto El Veladero, en el Parque Nacional El Veladero, bueno, es donde se mantienen algunos puntos todavía de fuego, pero ya a decir de las autoridades de Protección Civil, de la entidad y del municipio, ya está en su gran parte controlado. Incluso ya algunos niños han salido a hacer sus actividades, como a jugar, como a pasar la tarde con sus amigos. Afortunadamente ya se habla de un restablecimiento, de un control ya más del fuego, y qué decir de las zonas habitacionales, ya también las líneas de seguridad no sobrepasaron esto, y lo cual habla de que, bueno, se tuvo una reacción afortunadamente rápida por parte de las autoridades y los brigadistas, que aquí eran más o menos 330 brigadistas que actuaron de forma inmediata y oportuna. Y qué decir también es que a 6 meses de este paso de Otis, este paso devastador, Juan, pues ahora también viene la parte de la recuperación, que para muchos acapulqueños pues será un poco lenta, pero sin duda alguna ellos no aflojan el paso, y es que también hemos visto largas filas ahora en el Infonavit. Ya no son las largas filas de para recibir una despensa o para recibir agua, no, ahora son filas en el Infonavit para poderse hacer de más recursos, porque simplemente para muchos la tragedia fue diferente, les afectó pues de mayor o menor medida, y muchos están buscando un poco más de recursos para justamente sortear esta crisis, como nos lo comenta la señora Marcia, que fue con la que platicamos justamente en estas filas que desde muy temprano, bueno, están a la espera de ser atendidos justamente ahí en lo que es en las oficinas del Infonavit. Vamos a escucharla.
La verdad, como Oti nos dañó nuestro el hogar, pues andamos luchando para reparar, porque, o sea, sí nos ayudó el presidente, pero no alcanzó para todo, pues. Sí.
Okay. ¿Ha sido suficiente el apoyo?
No, o sea, pues él hizo lo que pudo, ¿ah? Pues la verdad no va a poder con todos.
Bueno, esa es una realidad, y es que sin duda alguna la situación es diferente para muchas personas. Esta familia con la que vamos a escuchar, ella está buscando el apoyo justamente para poder sortear la educación de sus hijos, por eso viene aquí en la Infonavit, para que se pueda sacar parte de lo que es la subcuenta de la vivienda. Vamos a escuchar justamente a la señora.
Sí, estamos muy gastados, sobre todo que ahorita, por ejemplo, en el caso que tenemos a nuestro hijo estudiando la universidad aquí, pues ahorita para ellos de la universidad de enfermería, ahorita no hay apoyos de beca, y ahorita se está pagando rentas, el agua, la luz, y ahorita no tenemos ese apoyo del gobierno, y ojalá que nosotros pedimos pues a las autoridades que ganen, que ojalá se les den beca a esos niños.
Y en otro campo, con auditorio, continúa la búsqueda de las personas desaparecidas luego de Otis, y que desaparecían justamente pues tras el impacto que sufrieron cientos de yates, de embarcaciones aquí en el puerto, y que, bueno, esta búsqueda es de forma cotidiana por parte de la Marina. Cada día martes se les da un parte a los familiares. Pudimos platicar con Enrique Andrade, él es hermano de una joven que justamente desapareció en el yate Litus. Ella es Abigail Andrade Rodríguez, y que lamentablemente tiene a 3 pequeños que todavía tienen la esperanza, pero realmente pues de que se puedan dar buenas noticias, pero ya las condiciones es de que ellos buscan más apoyo, no solamente del gobierno, sino también de los dueños de los yates, que se han desentendido un poco a raíz de esta crisis,
y que lamentablemente pues no hay un apoyo real para ellos. La cifra se ha manejado de 200 personas desaparecidas, sin embargo, si hablamos de que son 400 embarcaciones que se han perdido, que están al interior del mar, bueno, no solamente había un tripulante, había hasta cuatro tripulantes, y esta cifra podría multiplicarse. Sin embargo, bueno, aún oficialmente se manejan por lo menos 200. Vamos a escuchar a Enrique Andrade.
La Marina realiza las búsquedas todos los días. En los puntos ya comunes donde está el destrozo de todas las embarcaciones, que es la isla de La Roqueta, Club de Yates, Marina Diamante, ¿sí? Aquí mismo donde nos encontramos, aquí atrás del Zócalo, ¿verdad? Y pues las búsquedas continúan, cada día martes nos dan información sobre los avances que se va encontrando.
Bueno, el rostro de la devastación todavía se puede apreciar en grandes complejos hoteleros, así como habitacionales, donde de por sí ya también un factor que han pues denunciado es la falta de mano de obra y también el exceso del costo de los materiales para llevar a cabo la construcción. Juan, el reporte que les tengo.
Enrique, pues es que mira, andábamos allá en Acapulco justo cuando impactó el huracán Otis, recorrimos la zona totalmente devastada y alertamos sobre la devastación posterior por los estragos, por los efectos del impacto de este huracán. Comenzamos diciendo, alertando sobre la basura, la acumulación de basura era terrible. Y no te estoy hablando de 2-3 días después del paso del huracán o 1 o 2 semanas. Durante muchísimo tiempo la basura se apiló en las calles, eran montañas de basura, de desperdicios, de animales muertos. Se alertó sobre el terrible peligro de contracción de enfermedades, de infecciones debido a esta situación. La autoridad municipal no hizo caso. La autoridad municipal tampoco atendió el gravísimo problema de la devastación de la flora en la bahía de Acapulco y en Coyuca de Benítez, lo que implicaría evidentemente incendios que se dieron. Impresionante el trabajo que hizo la Federación. Impresionante el trabajo que hicieron las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, las Fuerzas Armadas de nuestro país. Nos consta, llevaron a las zonas más remotas, más complicadas, agua y alimentos y medicinas. Establecieron hospitales en distintas zonas. Nadie nos lo contó. Ahí estuvimos. La Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, también la Guardia Nacional, cooperando, participando con todas estas instancias, pero el gobierno municipal y el gobierno estatal ni sus luces. Hubo donaciones de camiones de basura por parte de la iniciativa privada, quién sabe dónde estaban, porque no había quien recogiera la basura. No se movieron. Y hoy, hace 8 días, el Consejo Coordinador Empresarial le dice a la alcaldesa de Acapulco que por favor no les esté cobrando hasta $500,000 a los dueños de edificios en zona Diamante por permiso para poder restaurar sus viviendas. Es que verdaderamente uno no se explica qué hicieron los acapulqueños como para poder tener una gobernanta como Avelina López, que ha desatendido absolutamente las necesidades y sus responsabilidades y obligaciones como alcaldesa de este puerto. En fin, Enrique, se apagan los incendios, se controlan, pero gracias a que interviene la Federación.
Claro, y sin duda alguna el pueblo acapulqueño está siempre puesto para seguir adelante a todas las necesidades, pero vemos cómo tratan de salir adelante y también las condiciones en las que trabajan. Bueno, aun cuando hay poco turismo, ellos siempre están al pie del cañón con tal de llevar ese recurso a sus hogares y lo están logrando poco a poco, porque no es para menos una devastación como la de Otis, pues a 6 meses de distancia.
Pues ahí está. Enrique, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Buenas noches. Vamos con otros temas. Raquel Flores, se cumplen 17 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Pie de lanza en materia de derechos progresistas y la Secretaría de Salud asegura que los procedimientos que se han llevado a cabo desde entonces, pues se han hecho de tal manera que 0 muertes maternas ha habido en ellos.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Y la Secretaría de Salud señala que recibe a pacientes de las 31 entidades de la República, así como de otros países, a quienes también se les realiza la interrupción legal del embarazo de forma gratuita, confidencial y segura en 14 unidades médicas y 7 centros de salud. Y es que el 27 de abril de 2017 se realizó, así lo detalla la Secretaría de Salud, el primer procedimiento de interrupción legal en el Hospital Materno Infantil Coautepec. Este evento representó, Juan, un avance, dice la Secretaría, en la garantía del derecho, un paso crucial para fortalecer la autonomía de las mujeres. Y desde ese entonces la CEDESA y los servicios de salud pública trabajan diariamente para garantizar el acceso seguro, libre y gratuito a este servicio para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Los procedimientos se han realizado desde la entrada en vigor de esta pues de este servicio con cero muerte, como ya bien lo comenta, cero muerte materna, ni una sola mujer encarcelada por decidir sobre su cuerpo. Decirte además que, bueno, pues las personas, las mujeres que acudan a alguno de estos servicios y les sean rechazados, que no se los quieran llevar a cabo, pues ellos pueden comunicarse ellas al 55 57 40 07 o dirigirse directamente a la página del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud. 17 años de este derecho en la Ciudad de México para las mujeres, Juan.
Ahí está, Raquel, así es, el 26 de abril de 2007 se decretó la reforma al Código Penal del Distrito Federal y la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto hasta 12 semanas de gestación. Se estableció la interrupción legal del embarazo. Punta de lanza, Raquel.
Así es, punta de lanza y hoy sí, pues es un ejemplo de la defensa de los derechos de las mujeres en decidir de su cuerpo.
Ahí está, cero muertes de mujeres por este procedimiento. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, Javier Navarro está en el Zócalo Capitalino acompañando la movilización de los padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la terrible noche de Iguala. Con él nos vamos a enlazar. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Muchas gracias. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me enlazo con mi compañero Javier Navarro al Zócalo. Está acompañando la movilización de padres, de amigos, de compañeros, de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la noche de Iguala. Partieron del Ángel de la Independencia. Ya están en el Zócalo capitalino, Javier.
Efectivamente, Juan, sin ningún incidente, ningún hecho de violencia, ha terminado pues esta marcha que ha llegado aquí a lo que es la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México por parte, como señales, de familiares y compañeros de estos 33 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. En este lugar, Juan, han mencionado que si bien pues ellos no han recibido una comunicación oficial para reunirse con el presidente de la República el próximo 3 de junio, ellos mencionan que no responden a ningún interés partidista y piden que se hagan de lado todos los intereses políticos y se pueda atender su demanda y que es pues ellos puedan conocer el paradero de estos jóvenes que resultaron desaparecidos. Por este motivo, Juan, realizarán aquí y están levantando un plantón que va a permanecer en este sitio al menos hasta el próximo miércoles 1 de mayo, en cuanto pues ellos nos han informado van a participar en las actividades que se tendrán en este lugar para la conmemoración del 1 de mayo, el Día del Trabajo. De esta forma, ellos se encuentran ya en este sitio, Juan, en donde pues menciona que ellos insistirán en que no hay información que todavía se les haya proporcionado, principalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por eso esta petición para poderse entrevistar con el presidente de la República. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, rápidamente, entonces, para recapitular, van a participar en la movilización del Día del Trabajo del 1 de mayo, que es la próxima semana, para exigir también en esta movilización resultados en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras, se van a plantar en el Zócalo capitalino y van a realizar su plantón, ahí se van a establecer.
Así es, efectivamente, Juan, en este lugar es lo que tienen ellos planeado, instalar un campamento para hacer esta segunda jornada de actividades aquí en la Ciudad de México, que va pues a consistir en diversas manifestaciones en varios puntos de aquí de la capital del país, pero todos ellos partirán de este plantón que van a tener instalado aquí en el Zócalo de la capital del país, Juan.
Muchas gracias, Javier, estamos pendientes, te mando un abrazo, que tengas muy bonita tarde de viernes.
Gracias, Juan. Otro abrazo de regreso también para ti. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos con las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, me enlazo contigo, pues el día de hoy, también el día de mañana, la doctora Claudia Sheinbaum se preparará para el segundo debate presidencial que se lleva a cabo el domingo.
Hola, Juan. Dedicará estas 48 horas a preparar sus argumentos y propuestas para el segundo debate presidencial de este domingo. Ya tiene listas sus propuestas, entre las que destaca continuar con la política de austeridad republicana, la que pretende también sacar de la pobreza en 6 años a 7.5 millones de mexicanos, implementar 10 polos de desarrollo en el país, parques industriales, y que el salario mínimo siga incrementando año con año, siempre por arriba de la inflación. En materia de medio ambiente destaca la preparación del Plan Nacional Hídrico y la modificación a la Ley de Aguas. Este domingo tendrá su segundo encuentro con los candidatos Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez en los estudios Churubusco. ¿Cuáles son los temas a debatir? Crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. A lo largo de esta semana...
Laura, perdón, rápidamente me lo resumía Roy Campos de la siguiente manera. Los temas del debate van a ser economía y medio ambiente, punto. Así de fácil, para entenderlo, ¿no?
Y a lo largo de esta semana, Claudia Sheinbaum se ha mostrado confiada y ha dicho que ganará este debate, ya que habrá menos cuestionamientos de los moderadores y más tiempo para que los candidatos puedan exponer sus propuestas. Ante empresarios de los diferentes estados y banqueros, recordemos también que Claudia Sheinbaum ha presentado su proyecto económico denominado Prosperidad Compartida, y cuyos principales puntos son el respetar la autonomía del Banco de México, no habrá gasolinazos ni aumento a la luz y gas doméstico mayores a la inflación, y también advierte que no se condonarán impuestos a grandes contribuyentes y se continuará con el combate a la evasión, además de mantener un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Todo esto resumido en una política de austeridad republicana y disciplina financiera y fiscal. El reporte, Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Laura Cardoso, con rumbo al segundo debate presidencial. Y bueno, nada más recordar aquí que en 9 semanas de recorridos, la doctora Sheinbaum ha visitado ¿cuántos municipios? 123 de 29 estados de la República. Ha encabezado más de 100 encuentros con mexicanas, con mexicanos, a quienes ha presentado las propuestas que conforman su proyecto de nación. Se calcula que en estos mítines, que en estos encuentros, se ha reunido Claudia Sheinbaum con más de 1.5 millones de personas en todo el país. Muchísimas gracias, Laura.
Un abrazo, buenas noches.
Abrazo. Más adelante, por cierto, vamos a hablar con la doctora Violeta Vázquez Rojas. Ella es coordinadora del Eje de Derechos Sociales de los Diálogos por la Transformación. Antes, Héctor Herrera, voy contigo porque el dirigente nacional del Partido Morena, Mario Delgado, asegura que Claudia Sheinbaum va con la tarea de hacer notar las evidentes diferencias económicas creadas en el gobierno del presidente López Obrador frente al fracaso de la economía neoliberal en el segundo debate presidencial.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Claudia Sheinbaum se encuentra lista y preparada para enfrentar el segundo debate presidencial y dijo que va con la tarea de hacer notar las evidentes diferencias económicas creadas en el gobierno del presidente López Obrador frente al fracaso de la economía neoliberal. En conferencia de prensa, el coordinador de campaña de Sheinbaum sostuvo que hay enormes diferencias entre el auge económico propiciado por la Cuarta Transformación y la debacle económica creada por el PRIAN.
Pues la doctora Sheinbaum lleva muchas propuestas y va a marcar estas diferencias de cómo le fue a México con el neoliberalismo y cómo le va a México con el humanismo mexicano. Obviamente es tan grande la diferencia que seguramente lo advertimos como lo advertimos en el otro debate. La candidata del PRI y del PAN va a llegar exclusivamente con mentiras, con ataques, con difamaciones, con distractores, porque no tienen nada que ofrecerle a nuestro país.
Delgado señaló que va a impugnar ante el Tribunal Electoral la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México de prohibir a varios actores políticos hablar del llamado cártel inmobiliario. Sostuvo que esta decisión es un atentado contra la democracia y también en contra de la libertad de expresión. Dijo que las denuncias contra Clara Brugada por su presunta relación con René Bejarano son actos de desesperación de la derecha porque saben, dice, que no van a ganar. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Voy ahora con mi compañero Israel Aldave y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PAN, el PRI y el PRD. Ya le decíamos hace rato alguna de ellas. Estuvo ahí en Río Churubusco y en Avenida Universidad. Estaban repartiendo estampitas. Un señor no quiso que Xochitl le pegara la estampita a Xochitl Gálvez en su parabrisas. Y bueno, pues había ahí muchos gritos de apoyo, claro que los había. Y también, pues muchas personas pues que no estaban contentas porque es un día muy complicado de tráfico y lo complicaron más en una zona por demás complicada. No me lo contaron, yo pasé por ahí. Israel Aldave, también se detectó que habría unas personas sospechosas, muy raro, en un vehículo tomando fotografías afuera de la casa de campaña de la candidata Xochitl Gálvez, a las personas que entraban, que salían, muy rara situación. Se pudo determinar quiénes son, por qué estaban tomando las fotos, a quién las tomaban. Tú ahí andabas, Israel, tú los viste, tú los documentaste.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, como tú muy bien lo señalas. Pues una situación muy grave la que se registró este día allá en las afueras de la casa de campaña de Xochitl Gálvez en la colonia Anzures. Fíjate, Juan, que desde ayer, cuando se dio esta conferencia de prensa que ella ofrece, pues nos pudimos percatar, Juan, de la presencia de estas personas. Ayer no nos llamó la atención, pero hoy sí, al verlas por segunda ocasión consecutiva en el mismo lugar, pues sí, llama la atención, ¿no, Juan? Pudimos justamente, pues, a platicar con las personas que estaban ingresando a esta casa de campaña, y ellas mismas nos dijeron que habían percibido lo mismo, que estas personas con sus teléfonos celulares estaban tomando o video o fotografías de todas y cada una de las personas que ingresaban a este, pues, búnker de la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez. Se llamó incluso a Juan, a la policía de la Ciudad de México llegó, estuvo platicando con estas personas. Nunca quisieron bajar del automóvil, Juan, un automóvil Polo de color gris, nunca quisieron bajar del automóvil, incluso al percatarse de que se estaban tomando fotografías o videos, ahora sí a ellos, pues ellos trataban de ocultar su rostro, nunca quisieron identificarse. Lo que hizo la policía, fíjate, Juan, esto llama la atención al llegar a este punto, al empezar pues a tener esta negativa de identificarse por parte de estas dos personas, lo que hizo la autoridad fue pues percatarse que no estaba adecuadamente estacionado el automóvil, por lo cual le pusieron el inmovilizador, la araña, como se le conoce, y ya pues pagaron como cualquier ciudadano la multa y ya se retiraron estas personas. Pero sí, sin duda fue extraña, ya extraña la situación. Ya un poco más adelante la propia Xochitl Gálvez pues dijo que sí, que habían incluso hasta revisado las cámaras de esta casa de campaña y que sí, efectivamente, estas personas pues estaban todas luces apunta espiando a las personas que ingresaban justamente a esta casa de campaña. No se sabe quiénes son estas personas, pero pues por supuesto es de esperarse, Juan, que se vaya a redoblar la vigilancia en torno a esta inmueble ahí en la colonia Anzures. Ya como tú bien lo señalas, Juan, un poco más tarde se dirigió a muy cerca de donde estaba nuestra casa informativa, ahí en la colonia Joco, y vaya caos vehicular que se provocó mal viernes. Pues la salida a muchos puntos pues de destinos donde los ciudadanos van a comer, van a ver a sus amigos por la tarde, y vaya causa.
Sí, no, bueno, muy mal operado, ¿eh? O sea, es como para ponerles la canción de mi primera chamba, ¿eh? O sea, ¿cómo se les ocurre? Pues, ¿cómo no les van a mentar la madre? En fin, muchísimas gracias, Israel Aldave. Te mando un abrazo, que tengas muy bonito viernes.
Yo, como siempre, a tus órdenes, Juan. Muy
bueno. Nos damos una pausa al regresar. Las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, quien después de que también le rechiflaron en la UAM, dice que qué bueno que fue, que no se arrepiente de haber ido. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, quien, como le informé hace un par de días, estuvo primero en Morelos y luego en la UAM Xochimilco. en donde fue abucheado en la UAM Xochimilco. Hoy dice Jorge Álvarez Máynez, a dos días del debate, que no se arrepiente de haber ido, que toma nota de los señalamientos y observaciones y críticas que le hicieron ahí en la UAM Xochimilco. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez negó estar arrepentido de haber asistido a la UAM Xochimilco y agregó que seguirá yendo a las universidades públicas. Incluso espera la invitación de la UNAM, por lo que queda claro que hay una campaña en su contra. Escuchemos lo que dijo.
No, hombre, nos fue extraordinariamente bien. Lo que es claro, pues es cada vez más clara la agenda de los dueños de los medios de comunicación, pero estoy contento, vamos con 27 universidades. ¿Seguirás en universidades? Sí, en todas. Ayer estuve en dos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que como que se les perdió la nota a algunos, pero estuvimos muy bien, muy felices. Estoy en diálogo, cada vez quedan menos días de campaña y tenemos ya demasiadas invitaciones, pero voy a seguir yendo a las universidades. Voy el lunes a la UDEM, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Voy a seguir.
Lo anterior, Juan, al reunirse con candidatos locales del Estado de México y con su militancia en ESA, donde dijo que, bueno, pues está listo para el debate del domingo. Además, su campaña sigue creciendo. Escuchemos.
Estamos listos, estamos contentos. Somos la única campaña que sigue creciendo, que sigue con actividades, que estamos arrancando hoy las candidaturas, las campañas locales del Estado de México, del Estado decisivo para la próxima elección, y para mí es un honor estar aquí con Juan Cepeda en este inicio.
Cabe señalar, Juan, que en este evento del Estado de México, el candidato al Senado por Movimiento Naranja, Juan Cepeda, se comprometió a darle a Máynez la mayor cantidad de votos en esa entidad. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. No te vayas porque, o sea, si hay que reconocer lo que sucedió en la UAM, o sea, sí le fue bien un rato, pero también le hicieron observaciones. Vamos a escuchar algunas de ellas.
Vamos a dar propuestas originales, porque todo lo que has dicho ya se propuso en el Congreso.
Bueno, pues ahí está parte de lo que le dijeron, no son observaciones por parte de estudiantes, en donde además pues le señalan cómo dices que traes la bandera progresista cuando en los estados en los que gobierna Movimiento Ciudadano y tienen mayoría en los congresos no se ha aprobado la interrupción legal del embarazo, o cuando se privilegia una sociedad de consumo en detrimento de millones de pobres empobreciéndolos más. Pero bueno, es parte del diálogo que se lleva a cabo entre candidaturas y ciudadanía, y sí hay que reconocer que Jorge Álvarez Máynez escuchó lo que le decían e incluso se sentó y se acercó a esta persona. O sea, tomó nota, y eso sí hay que reconocérselo, ¿no? Pero así de que nada más fueron aplausos, tampoco.
Exactamente, Juan, no nada más fueron aplausos, inclusive, Jorge Álvarez Máynez sí escucha a los jóvenes prácticamente todo lo que les dicen. Sin embargo, cabe señalar que podría ser más cauteloso en las próximas visitas que tenga a universidades, sobre todo a universidades públicas, que es donde, prácticamente los chavos están resultando más rebeldes, Juan.
Pues ahí está. Óscar, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente. Que tengas muy bonita tarde de viernes, tarde-noche.
Gracias, Juan. Igualmente para ti.
Bueno, seguimos con la información. Y agradezco muchísimo a Violeta Vázquez Rojas, coordinadora del Eje de los Derechos Sociales de los Diálogos por la Transformación, que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo estás, Violeta? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludar a tu audiencia también.
Oye, Violeta, ayer en Veracruz la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata por Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, presentó su proyecto para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se propone que 7.5 millones de mexicanos salgan de la pobreza extrema en nuestro país.
Sí, esa es una de las propuestas más fuertes. A mí me parece una de las más emocionantes porque es prácticamente cambiar toda la... cambiar de país, ¿no? O sea, imagínate un país con 7.5 millones de personas que salgan de la pobreza extrema.
hay que recordar que la pobreza extrema quiere decir específicamente que todo el ingreso que juntes en un día no te alcance para cubrir la canasta básica. Y la pobreza extrema por ingresos significa que además de esto, digamos, además de que no te alcanza para la canasta básica, tienes más de tres carencias sociales, es decir, o no tienes acceso a salud, a educación, a vivienda, ¿no? Por ejemplo, y en ese caso es cuando hablamos de pobreza extrema multidimensional. Esto es lo que se trata de reducir en 7.5 millones de personas, o mantener, en otras palabras, mantener por debajo del 2% de la población.
Es un asunto complicado a nivel mundial, sobre todo, Violeta, te lo pregunto, por la pandemia de COVID-19 que provocó el retroceso, pues digamos, más significativo en la reducción de la pobreza extrema mundial en décadas. Ahí están los qués. ¿Dónde están los cómos, Violeta?
Pues sí, en efecto hubo un incremento muy drástico de la pobreza extrema en todo el mundo debido a la pandemia. Sin embargo, en México también hubo una recuperación muy importante en estos años. Entonces, por ejemplo, según los datos del Coneval, uh-huh, del 2020 al 2022, es decir, tomando tomando en cuenta el periodo de la pandemia, salieron en esos dos años 1.7 millones de personas de la situación de pobreza extrema. Entonces, quiere decir que la política social sí fue capaz de mitigar un poco el efecto de la pobreza extrema. Eso quiere decir que si reforzamos la política social, uh-huh, se puede mejorar todavía más estos números. Ahora dices, ¿los cómos? Pues los cómos, en realidad, no se trata de implementar algo... digamos, no es un programa nuevo, es una estrategia nacional, uh-huh, lo que quiere decir es una combinación de tácticas, ¿no?, entre las cuales están algunos programas sociales, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, la beca universal para los niños y niñas de educación básica, preescolar, uh-huh, primaria y secundaria, porque hay que recordar, y ahorita acabamos de tener una reunión justamente con personas, con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender a niños, niñas y adolescentes, que dentro de del sector de los pobres, los más afectados siempre son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es decir, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes, claro, en pobreza es mayor que el de los adultos. Entonces, digamos, en ese sector. Entonces, esa beca universal para estudiantes de educación básica va a ser clave para poder sacar a muchos niños y niñas de la pobreza.
A ver, Violeta, hay cosas que son o que suenan evidentes en el combate a la pobreza extrema, ¿no? Empezar por terminar con la malnutrición, con el hambre, tener una cobertura que sea universal en materia de salud. Lo que acabas de señalar es importantísimo, un acceso universal a la educación de calidad. ¿Qué me dices sobre atajar la desigualdad en materia de género? De esto no se habla tanto y me parece un punto fundamental para poder lograr con los compromisos y con los proyectos.
Bueno, mira, hay muchas de estas políticas que está proponiendo la doctora Sheinbaum están precisamente pensadas en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, y también considerado dentro de este ecosistema de tácticas para que conforman la estrategia de para acabar con la pobreza extrema, está este nuevo programa que está proponiendo la doctora Sheinbaum para mujeres de 60 a 64 años. Uh-huh. Que tendría un efecto, digamos, en términos de pobreza extrema, de sacar a por lo menos 500,000 de personas, uh-huh, de esta situación. Esa es una de las políticas enfocadas en mujeres. Otra, súper importante, es el Sistema Nacional de Cuidados.
Ok.
Entonces, este Sistema Nacional de Cuidados, hay muchas maneras de concebirlo, pero por ahora lo que se trata de priorizar es la creación de centros públicos de cuidados vinculados con educación inicial, uh-huh, y darles mucha prioridad no solamente a las mujeres, sino especialmente a las mujeres jornaleras, que también son de las que sufren muchísimas más vulnerabilidades.
Y olvidadas históricamente, Violeta Vázquez Roja. Ahora, la persona, importantísimo. Pero para que la persona no sea una, ni 10, ni 20, un sector nada más de la población, se tiene que aumentar la inversión en el desarrollo de las regiones, de las comunidades, principalmente aquellas que han sido empobrecidas en un país tan rico como el nuestro, empobrecido durante décadas por malos gobernantes.
Sí, también se está considerando que parte de la estrategia para salir de la pobreza extrema, para que no haya pobreza extrema, pues considera también una perspectiva de crecimiento del PIB de al menos 3% anual en promedio, ¿no?, por los 6 años. Uh-huh. Entonces, esto se considera, y sobre todo fortaleciendo el mercado interno. ¿Esto qué quiere decir? Que las mismas transferencias que se dan de manera universal también ayudan al crecimiento de la economía, que a su vez pues que tiene repercusiones, ¿no?, en la erradicación de la pobreza.
Pues Violeta, te agradezco enormemente que hayas conversado con nosotros aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Sé que nos vamos a ver y nos vamos a escuchar en estos micrófonos muy pronto. Y mientras tanto, pendientes al debate del próximo domingo, en donde se va a hablar justo sobre crecimiento económico, sobre empleo, sobre inflación, sobre infraestructura y desarrollo. Y, claro, lo que estamos hablando, pobreza y desigualdad, además de temas de cambio climático y desarrollo sustentable, que no son excluyentes, que tienen que ver justo con atender la pobreza y la desigualdad, porque pues son temas que están ligados, querida Violeta. Muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias, Juan, y pues vamos a estar atentos a las propuestas que se den en el debate. Muchas gracias.
Gracias, Violeta. Violeta Vázquez Rojas, de parte del equipo de los Diálogos por la Transformación, de la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque en información de último momento, fíjese usted que la Fiscalía de la Ciudad de México actualizó este caso que le dio a conocer hace unos días. El de Hugo Torres, recordará, candidato de Morena a concejal en la alcaldía Benito Juárez, pues detenido presuntamente de ser el homicida de una persona, presuntamente participó en un asesinato. El caso, Juan Antonio Jiménez, puede dar un giro, me estás diciendo.
Así es, gracias, Juan. Al continuar con las investigaciones del homicidio en agravio de Eder Alberto Hernández, ocurrido el jueves en la colonia Portales, la Fiscalía Capitalina informó que los detenidos Hugo Torres, quien es candidato a concejal en Benito Juárez por Morena, y Alejandra Pacheco, posiblemente no habrían tenido participación en estos hechos. En mensaje a medios, el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Dara López, señaló que se han obtenido videos de 2 establecimientos comerciales a los que acudieron las personas detenidas previamente a su arribo al inmueble en donde ocurrieron los hechos. De ello, se pudo establecer que las personas aseguradas no cambiaron sus prendas de vestir, como algunas versiones lo señalaron. Además, se confirmaron los registros telefónicos de las llamadas de auxilio que realizaron al sistema de emergencia 911, y también agregó:
nos encontramos a la espera de los resultados de diversos dictámenes periciales llevados a cabo, como es el caso de la prueba de radisonato de sodio, así como la necropsia, para determinar la causa real de muerte.
Por otra parte, agentes de la Policía de Investigación dieron cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio cercano, en donde se encontró una navaja, documentación personal de quienes habitan el lugar y 7 perros que ya fueron asegurados. Este es el reporte que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues estamos pendientes.
Gracias. Buenas noches.
Muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Leopoldo Espejel, porque no me lo va a creer. En Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, vecinos de esta zona pues emitieron una alerta a las autoridades. Y no va a creer de qué es la alerta. Presencia de un cocodrilo en una laguna, en la Laguna de la Piedad. Polo Espejel.
¿Cómo estás, Juan? Sí, efectivamente, esto es en Cuautitlán Izcalli, en la Laguna de la Piedad. Ha causado mucha expectación luego de que se hiciera en redes sociales viral la imagen de este cocodrilo. Aparentemente es de 2 metros de largo, que ha causado, por cierto, una división y debate entre la comunidad por los vecinos. Algunos abogan por su protección, mientras que otros, Juan, expresan preocupación por la seguridad. Este cocodrilo ha sido fotografiado recientemente, tomaba el sol, estaba de vacaciones en esta Laguna de la Piedad, y la imagen pues se viralizó en redes sociales. Las autoridades, Juan, han emprendido acciones para garantizar el bienestar del animal, siguiendo los protocolos de protección de la vida silvestre. A pesar de la preocupación inicial, muchos residentes de este municipio de Cuautitlán Izcalli han manifestado su deseo, Juan, de dejar al cocodrilo en paz, destacando su comportamiento tranquilo y la ausencia de incidentes agresivos. El gobierno local, en colaboración con la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente, está trabajando junto con la Dirección General de Vida Silvestre
de la Secretaría de Marina para monitorear la situación y garantizar la seguridad tanto del cocodrilo como de los ciudadanos. ¿Cuál?
Oye, ¿y era un cocodrilo solitario? ¿No tenía amigos? No tenía... ¿Cómo llegó ahí?
Pues mira, es que
¿es endémico?
Aparentemente está con dos especies más pequeñas. Parece que ahí hizo su nido, ahí está dejándose ver. Y bueno, pues por lo pronto ya las autoridades han atendido esta situación. Y te repito, hay división. Algunos vecinos quieren que los retiren, otros dicen que los dejen tranquilos porque pues son pacíficos y no representan ningún riesgo para los vecinos, Juan.
Pues muchísimas gracias. Estamos pendientes, Polo. Te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan.
Bueno, en otra información le doy a conocer que el presidente López Obrador compartió en su conferencia mañanera pues que firmó un decreto presidencial con muy buenas noticias. Ya se lo había yo a usted adelantado. Declarar a Chetumal, Quintana Roo, como zona libre de impuestos para productos de importación. Escuche.
Ya firmé un acuerdo porque Chetumal se convierte en zona libre. Van a poder comprar todo a precio muy bajo. Mercancías de todo el mundo en Chetumal, como era antes. Era tan importante Chetumal desde el punto de vista del comercio que iban de todo el sureste a comprar.
Pues ahí está, muy buena noticia, sin duda alguna, y está ya este decreto. Y con esto, ya en la recta final de este espacio informativo de viernes, nos vamos a los deportes y mi compañero Alfredo González. ¿Alfredo?
¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué gusto saludarte. Pues fíjate que estamos en Puebla hoy. Llegamos a la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde el equipo americanista está venciendo 2-1 al equipo de la Franja. Comenzó ganando el Puebla con un gol de Gustavo Ferrareis en los primeros minutos del partido. Y después, pues un exfutbolista del equipo de la Franja, para darle fuerza a esta ley del ex, pues Salvador Reyes con 2 pirulos, puso el partido 2-1 y así se fueron al medio tiempo. Partidos importantes que no podemos perder de vista en esta jornada 17. En unos minutos más también Querétaro frente a los Pumas, Tigres frente a Xolos, esto ya sería para mañana, y también estaremos viviendo los partidos entre Toluca y Cruz Azul. Toluca y Cruz Azul que también buscan el liderato general, nada podrán hacer si es que América gana hoy, pero pues al final de cuentas buscarán hacer su luchita y estar en la fase final del fútbol mexicano. También el Atlas frente a las Chivas todavía tienen la posibilidad de entrar directo a la liguilla, y así los partidos de la jornada 17, querido Juan, ampliamos la información más adelante en la tele, ¿te parece?
Me parece, más adelante amplías la información con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, que lo espera en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Alfredo, mientras tanto, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Y bueno, la invitación, para que usted lo anote, muy importante ver, escuchar el segundo debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Cómo? Muy fácil, a través de la señal de Grupo Fórmula, a partir de las 8 de la noche del próximo domingo. Al terminar el debate, yo lo espero en punto de las 10 de la noche con una mesa de análisis entre vocerías de las candidaturas. Estarán con nosotros Tatiana Cloutier por parte de vocerías de Claudia Sheinbaum, Adriana Dávila por parte de vocerías de Xochitl Gálvez y Sofía Margarita por parte de vocerías de Jorge Álvarez Maínez. Se va a poner muy bueno. Muchas gracias. Es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.